White Friday, viernes blanco para varias zonas básicas de salud.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, buenas noticias para varias CBS que mejoran, que en tres días recuperarán su libertad de movimiento. Hoy la rueda de prensa de la Consejería de Sanidad nos deja buenas nuevas, aunque también hay un rincón de Móstoles que va al encierro. Los datos de forma telegráfica, Elena Rivas.
La nueva zona que va a tener limitaciones es la de Barcelona en Móstoles, pero este mismo lunes se levantan las restricciones en Villarejo de Salvanés, Morata de Tajuña, Majadahonda, Colmenar Viejo Norte, la zona de San Juan de la Cruz en Pozuelo de Alarcón y siete zonas de Madrid capital. De Puente de Vallecas salen Entrevías, El Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira y Numancia. En Moratalaz, Pavones y Vandel y en Tetuán, la zona de Infanta Mercedes. En total, 13 zonas quedan liberadas y el consejero Enrique Ruiz Escudero presume de que Madrid ha bajado la incidencia acumulada a 252 casos.
Madrid es la comunidad peninsular con mejor incidencia acumulada y se sitúa por debajo de la media nacional, que está en 325.
Madrid mejora, lo que sigue regular son las relaciones de Madrid, de su gobierno, con el Ejecutivo Central. Hoy Pedro Sánchez visitaba el Hospital de la Paz, justo cuando Ayuso se encuentra ausente porque está de viaje en Barcelona. El desembarco del presidente en el centro hospitalario ha sido algo accidentado, Noelia Ontoria.
Sí, un grupo de personas le han abucheado a la entrada y a la salida del hospital protestando contra su gestión. Y no ha sido esa la única sorpresa que se ha llevado Pedro Sánchez. Al llegar se ha encontrado con que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le esperaba para visitar la Unidad Central de Investigación Clínica de La Paz. Moncloa no había contado con el ayuntamiento en esta visita porque lo habitual es que se informe a la comunidad, pero con la ausencia de Ayuso, el alcalde cree que se debería haber avisado también al consistorio. Almeida subrayaba que ellos sí tienen lealtad institucional.
Efectivamente, no tuvimos ninguna constancia formal, pero para nosotros era importante que, ya que el presidente del gobierno por primera vez durante toda esta pandemia ha pisado las calles de Madrid, este Hospital de la Paz, acompañarle.
Todavía más explícito que el alcalde es el portavoz de los populares, Alfonso Serrano, que no entiende que Illa no vaya el martes, además, a la inauguración del hospital de pandemias.
Pero resulta indignante que el mismo ministro que acude de tapadillo a visitar La Paz rechace por agenda asistir a la inauguración del Hospital Público de Emergencias Isabel Zendal. Desprecian la invitación de la presidenta de la comunidad y, por lo tanto, desprecian nuevamente a todos los madrileños.
Lo cierto es que el ministro de Sanidad ha explicado qué es lo que le impide estar en la puesta de largo del Zendal.
El martes, cuando se produce la inauguración de este hospital, Hospital Zendal, pues yo tengo una reunión con mis colegas europeos. Aparte, es un día que hay Consejo de Ministros y esto es lo que me impide asistir. El ministerio va a estar representado por otros miembros en esta inauguración. No tiene ninguna otra explicación que esta.
Quedan unos tres días para ese momento y ya les hemos contado que hay controversia con la dotación del hospital. Necesitan unos 600 profesionales y apenas 111 se han presentado voluntarios. El portavoz de Más Madrid ha dicho en estos micrófonos que la fórmula de seducir a médicos y enfermeras para que trabajen en el Zendal está siendo pésima. Pablo Gómez Perpiñá.
Es sencillamente obligar a la gente a ir a trabajar ahí. A mí no me parece, desde luego, que sea la mejor fórmula para que nuestros sanitarios, que vienen haciendo un esfuerzo inmenso desde hace tantos meses, pues puedan trabajar en unas condiciones razonables.
Lo que tampoco es razonable es la locura compradora que se apodera de nosotros durante este Black Friday, sonidos que hemos escuchado en el centro de la capital.
No he visto demasiado descuento, pero bueno.
Pero hoy he visto que es como el mismo descuento que han puesto ya tres días anteriores.
Prefiero tienda física porque siempre todo lo que sea mirar en directo lo que vas a comprar me parece mejor.
Me he cogido el día de trabajo para comprar, o sea que sí, soy de Black Friday.
Nosotros no nos hemos cogido el día, no nos ha dejado nuestro director, estamos dando aquí el callo, aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Isabel Díaz Ayuso rechaza la armonización fiscal.
Y defiende hoy desde Barcelona que Madrid es un paraíso, pero de libertad. Insiste en que si hay armonización sea para bajar impuestos en todas las comunidades.
Y si se hiciera ahora mismo esa armonización fiscal, como pretende Rufián el economista, ahora mismo los hogares madrileños pagarían 2.000 euros de impuestos más al año, si fuera por él.
Se inicia el operativo especial de Navidad y abre el mercadillo de la Plaza Mayor.
La Policía Municipal inicia un dispositivo que hasta el 7 de enero desplegará entre 75 y 100 agentes más cada día a la zona centro, con la posibilidad de cortar el acceso peatonal a calles aledañas a Sol. Abre el mercadillo navideño de la Plaza Mayor con la mitad de puestos. Miguel Ángel Fernández es el presidente de los comerciantes.
Sí, después de 100 años que llevamos haciendo este mercado navideño, que somos siempre nosotros, la asociación nuestra del mercado navideño, ¿cómo íbamos a faltar este año? Si podemos aportar un poquito de luz, ese toquecito que damos, bueno, pues ¿por qué no?
El rey avisa de que el Mediterráneo será inestable.
Y una línea de fractura sin una política de integración norte-sur. Llama a Felipe VI a poner en marcha un proyecto real de cooperación e integración.
Nos encontraremos tarde o temprano con el escenario de un Mediterráneo cada vez más inestable e impredecible, convertido en línea de fractura entre diversos mundos cada vez más ensimismados y alejados entre sí.
Fracasan las negociaciones entre Banco Sabadell y BBVA.
La fusión salta por los aires por desacuerdos económicos. Ambas entidades han comunicado al supervisor del mercado español, la CNMV, que daban por finalizadas las negociaciones por culpa del reparto de poder.
Onda Madrid, área de servicio público.
La página de servicio de este viernes la iniciamos en la sede de la DGT para saber el estado de la circulación en nuestras carreteras. Para ello contamos con Teresa Serrano. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos que destacar una colisión de entrada a la capital por el corredor del Henares en la A2 en Torrejón, en el kilómetro 19, causando hasta 4 kilómetros de tráfico lento en ese acceso. Además, en el resto de vías madrileñas también encontramos situación complicada en la entrada por la A1 en Alcobendas y hasta el nudo de Manoteras en la zona de las Tablas. La A6 desde Las Rozas hasta el Plantío por una colisión. Ya se han retirado los vehículos en ese punto, pero persiste también el tráfico denso. También encontramos dificultades de salida la A3 en Rivas y en ambos sentidos la A4 en Pinto. Además, en la ronda de circunvalación M40 está ahora Coslada en ambos sentidos, Villaverde en sentido A4. Sobre todo les vamos a pedir especial precaución por la lluvia muy intensa en muchos puntos de la comunidad a esta hora.
No sé si la lluvia también está poniendo feo el tema en las calles de la capital. El centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La circulación hoy se mueve, el tráfico se mueve hoy con mayor dificultad debido a la intensa lluvia de las últimas horas. Por lo tanto, movimientos muy lentos en puntos céntricos como es el área de los bulevares, la zona de la Plaza de España. También poco a poco se incrementa en recorridos de salida por Santa María de la Cabeza a través de O'Donnell. En general se reparten los coches hacia las salidas con el inicio de la segunda hora punta y la M30. De momento sin problemas importantes, pero ya con una circulación que al ir en aumento también se ralentiza en distintos tramos y sobre todo en movimientos en sentido sur.
Sin constancia de problemas en los servicios públicos de transporte, a las 2 y 8, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí heladita de frío a Tania Garralda. Tania,
hola, buenas tardes.
Es lo que toca, hace mucho frío y sí. Llueve.
Además, llueve. Tenemos un día desapacible, gris, con mucha nubosidad y bastante precipitación. De momento tenemos datos de 8 litros por metro cuadrado en Alpedrete o 7 en Madrid capital. Va a seguir lloviendo durante esta tarde de viernes, sobre todo en la sierra. Pero eso sí, bueno, hay cambios para el fin de semana.
¿Hay cambios? ¿Y qué cambios son?
Pues que se va la lluvia, se va la precipitación. Seguirán otros puntos del país, ¿eh? En el este, atención, eso lo contaremos en el espacio del tiempo. Esos avisos naranjas por lluvias, por tormentas. Pero nosotros en Madrid, mucha más tranquilidad, tendremos ambiente variable. Eso significa sol con nubes, pero ya sin precipitaciones. Alguna gota a primera hora del sábado, especialmente en el norte de la comunidad. Pero un fin de semana mucho más tranquilo, en el que volveremos a ver el sol. Temperaturas máximas rondando los 13-14 grados.
Muchas gracias, Tania. Que alguien le dé una mantita a nuestra compañera. Son las 2 y 9. Escuchan ustedes Noticias 14 horas. Quique Viso en el control técnico. María José Francisco produciendo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno. Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Solo hoy Black Friday Total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday Total del Corte Inglés.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, es viernes y como marca la pauta desde hace unos meses, toca arrancar este informativo prefin de semana haciendo balance de zonas básicas de salud, de restricciones y de cierres anti-COVID. Hoy la verdad es que traemos casi pleno de buenas noticias, aunque si tenemos una nueva zona restringida lo explicamos todo con Elena Rivas.
Onda Madrid explica.
Y por hoy vamos a empezar con las buenas noticias. Elena, ¿dónde se levantan las restricciones?
En 13 zonas que han estado confinadas por lo menos 4 semanas y que han conseguido en este tiempo reducir la transmisión en un 50%. Son 7 zonas de Madrid capital y 6 del resto de la región. Empezamos por las de la capital. En Puente de Vallecas se quedan sin limitaciones a partir del lunes, entre Vías, el Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira y Numancia. En Moratalaz, Pavones y Vandel. Y en Tetuán, la zona de Infanta Mercedes. Además, hay otras 6 zonas en municipios de la región que ha detallado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
En el municipio de Pozuelo de Alarcón, la zona básica de San Juan de la Cruz. En el municipio de Majadahonda, ambas zonas básicas. Se excluye también de las restricciones el municipio de Morata de Tajuña y la zona básica de salud de Colmenar Viejo Norte, así como el municipio de Villarejo de Salvanés.
Y la mala noticia, Elena, ¿cuál es la zona nueva que tiene que confinarse?
Está en Móstoles y es la zona básica de salud de Barcelona. A partir del lunes tendrá restricciones de movilidad durante 14 días naturales, hasta el 13 de diciembre incluido.
Esa zona de Móstoles se suma a otras 20 que siguen confinadas una semana más.
Sí, las 6 últimas zonas que se incluyeron la semana pasada, que son Vicálvaro Artilleros y La Elipa en Madrid capital, La Moraleja en Alcobendas y 3 zonas de Fuenlabrada, Cuzco, Alicante y Castilla la Nueva. Estas zonas aún tienen que cumplir los 14 días por los que siempre se decretan en estas restricciones y además hay otras zonas que prolongan las limitaciones 7 días más porque aún no han bajado lo suficiente el contagio del virus.
Las correspondientes al distrito de Chamberí, Guzmán el Bueno, en distrito de Ciudad Lineal, la zona básica de salud de Daroca, el municipio de Morazalzal, Alpedrete, Galapagar, el Boalo, Cerceda, Matalpino, Colmenar de Oreja, Chinchón, Villaconejos, Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Collado Villalba, se aumenta la restricción una semana más.
Dice la directora de Salud Pública que han comprobado que si levantan las medidas sin que baje más de un 50% la transmisión, hay un retroceso y por eso se mantienen.
Vale, ya hemos dado el parte, todas esas zonas, la nueva de Móstoles y las 20 que continúan, vamos a recordar qué es lo que no pueden hacer.
No pueden salir de su zona sin causa justificada, es decir, para ir a trabajar, para ir a hacer gestiones al médico o cuidar a personas dependientes. Tienen los aforos más restringidos que el resto en lugares de culto y velatorios y los parques infantiles cerrados.
Además, recordamos que sigue el toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana y que el puente de diciembre vamos a estar cerrados, se va a cerrar perimetralmente la Comunidad de Madrid.
Sí, no se va a poder salir de la región desde el 4 hasta el 14 de diciembre sin causa justificada. Y el consejero Enrique Ruiz Escudero ha lanzado un mensaje.
Sí, me gustaría decir que aunque tengamos que quedarnos en la región, debemos ser conscientes de que no son días festivos normales. Es decir, debemos evitar aglomeraciones, concentraciones o evitar también las calles comerciales.
Lo ha afirmado tras recordar que Madrid es la comunidad que mejor está de toda la España peninsular, con 252 casos de incidencia acumulada, cuando la media nacional está en 325.
El consejero de Sanidad también ha aprovechado esa habitual rueda de prensa de los viernes para hacer aquello que les había reclamado Moncloa, presentar un plan específico, si quieren, test de antígenos en farmacias. Ruiz Escudero ha presentado ese dispositivo y espera una respuesta pronta para empezar cuanto antes a testar en las boticas. María José Francisco.
El plan de la comunidad para hacer test de antígenos en farmacias queda pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Sanidad y esperan lo haga a la mayor brevedad posible. Según localización e infraestructura del establecimiento, el modelo de atención variará según si se hace fuera o dentro del horario de apertura. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
El primero de ellos es que las farmacias que puedan realizar pruebas durante su horario de apertura deberán de disponer de un circuito de acceso a la zona acotada donde se realice la prueba. Y otras son aquellas farmacias que opten por realizar las pruebas tras el cierre al público, facilitarán el horario específico para tal fin.
500 farmacias de la región estarían adheridas a la iniciativa de manera voluntaria y recibirían formación. A ellas podrá acudir cualquier ciudadano que no presente síntomas, siempre y cuando esté previamente convocado. Cercanía y facilidad horaria es la garantía de estos establecimientos.
Las farmacias ofrecen una gran disponibilidad horaria, garantizan la cercanía geográfica y ofrecen confianza a los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales.
En caso de resultado positivo tras la prueba, los datos pasarán a la Dirección General de Salud Pública y después a un sistema centralizado con la Consejería de Sanidad.
Está siendo este viernes un día de convocatorias sanitarias. El presidente del Gobierno ha hecho una visita al Hospital de la Paz, escoltado por el alcalde Almeida. Un Almeida que, a base de ironía, ha abonado las suspicacias porque Sánchez haya aprovechado para hacer este recorrido justo cuando Ayuso está en Barcelona. La visita ha estado regada por abucheos y en ella también estaba el ministro Illa, que esta mañana ha dado algún detalle más sobre el plan de vacunación nacional. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, visita que se anunciaba ayer por la noche en la agenda del presidente y que fue comunicada a la comunidad cuando ya se sabía que Isabel Díaz Ayuso iba a estar en Barcelona. Así que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha decidido que no podía faltar la presencia institucional de Madrid y se ha autoinvitado a la visita.
Algún mal pensado diría que cómo es posible que se visite un hospital de la Comunidad de Madrid sin la presidenta y sin el alcalde. Nosotros preferimos no ser mal pensados y ser corteses y tener esa coordinación institucional imprescindible. Y por eso, efectivamente, no tuvimos ninguna constancia formal, pero para nosotros era importante que, ya que el presidente del Gobierno, por primera vez durante toda esta pandemia, ha pisado las calles de Madrid, este Hospital de la Paz, acompañarle.
Además de la visita de Almeida, a Sánchez y al ministro Illa les esperaba otra sorpresa, la de un grupo de personas protestando contra su gestión. El ministro acababa de explicar en el Palacio de la Moncloa unos minutos antes cómo se va a dividir a la población para afrontar la segunda y tercera fases del protocolo de vacunación. Se va a hacer una división en 15 grupos para tomar decisiones sobre su prioridad a la hora de ser vacunados. Así se tendrá en cuenta a los mayores de 65 años por un lado, a la población infantil por otro o a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Sin embargo, no hay un orden cerrado para que reciban la inmunización. Eso va a depender de las características de cada vacuna, de cuándo llegue cada una y de cuatro criterios: el riesgo de mortalidad, la exposición a la enfermedad, el riesgo de impacto socioeconómico y la facilidad de transmisión. Salvador Illa lo explicaba.
Y los técnicos tienen claro cuáles son los cuatro grupos que tienen que ser vacunados de forma prioritaria en la etapa 1 y van a ir decidiendo, en base a la evaluación que han hecho, en la etapa 2 y en la etapa 3 qué grupos tienen que ser vacunados conforme vayan recibiendo más información sobre las vacunas disponibles.
A día de hoy, la única fase cerrada es la primera, que alcanzaría a 2,5 millones de personas a partir de enero, mayores en residencias, sus cuidadores sanitarios en primera línea y grandes dependientes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Esta mañana en Buenos Días hemos tenido en directo al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiña, ha hablado de sanidad y navidades, esa difícil ecuación, y pide, Mónica Roncero, que prime lo que digan los que verdaderamente saben de la materia.
Quiere Gómez Perpiña atender al criterio de los expertos para no convertir en una rifa entre administraciones la discusión de las medidas anticovid de cara a la Navidad. Y ha tirado de ironía para agradecer que la Comunidad de Madrid haya decidido cerrar perimetralmente la región durante 10 días en el puente de diciembre.
Celebramos que para este puente el gobierno de Ayuso no haya puesto los 18 millones de inconvenientes que ha puesto en otras ocasiones para hacer algo que yo creo que recomiendan los expertos.
Dice que no ha recibido invitación para acudir el próximo día 1 a la inauguración del Hospital Isabel Zendal, un centro que ve más como un plató de televisión para Díaz Ayuso que como un instrumento para combatir el coronavirus. Y ante la escasez de voluntarios para trabajar en él, solo hay una alternativa, razona Perpiñá, si la Comunidad de Madrid no está dispuesta a contratar personal sanitario.
Pues es sencillamente obligar a la gente a ir a trabajar ahí. A mí no me parece, desde luego, que sea la mejor fórmula para que nuestros sanitarios, que vienen haciendo un esfuerzo inmenso desde hace tantos meses, pues puedan trabajar en unas condiciones razonables.
Sobre la armonización de impuestos que reclama Esquerra, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea asegura que el regalo fiscal que, a su juicio, hace Madrid a los más ricos no perjudica a Cataluña, sino a los propios madrileños.
En la Comunidad de Madrid se han cerrado 2.000 camas de hospital. La Comunidad de Madrid es la comunidad que menos invierte en sanidad por habitante, somos la que menos invierte en educación por habitante. Todas estas son las consecuencias de ese paraíso fiscal para ricos que hay en la Comunidad de Madrid.
Considera paradójico que sea un partido independentista el que abogue por la armonización fiscal y el PP el que defienda la independencia de cada territorio a la hora de aplicar impuestos.
Precisamente de eso, sobre todo, ha hablado la presidenta de la comunidad, que sigue hoy con su tourné por Barcelona. Ayuso ha ofrecido una rueda de prensa en la ciudad condal, donde ha aprovechado para vender la libertad de la que asegura disfrutan los madrileños. Según sus cálculos, que no ha especificado, la armonización fiscal que busca Rufián costaría a los contribuyentes de Madrid unos 2.000 euros al año, Begoña Larcón.
Dice Isabel Díaz Ayuso que Madrid no es un paraíso fiscal y que el acuerdo entre Gobierno y Esquerra para avanzar en la armonización fiscal solo busca perjudicar a la economía regional y al bolsillo de los madrileños.
Y si se hiciera ahora mismo esa armonización fiscal, como pretende Rufián, el economista, ahora mismo los hogares madrileños pagarían 2.000 euros de impuestos más al año, si fuera por él. Y aún así, no creo que a Cataluña le fuera mejor, precisamente al contrario.
La presidenta insiste, peleará con uñas y dientes ante el ataque desmesurado a Madrid y advierte.
Se va a hacer muy complicado al socialismo en Madrid explicarle a los ciudadanos, al propietario de un taller en Fuenlabrada o al propietario de una tienda en Argüelles, por qué le vamos a subir los impuestos, porque lo diga una persona, unos políticos que han roto la convivencia en Cataluña, que han expulsado a sus empresas y han empobrecido su economía.
Es la cuarta vez que Díaz Ayuso viaja a Cataluña y dice que cuanto más pesados sean los separatistas, más veces irá a defender la libertad, a acompañar a los catalanes que se sienten despreciados y expulsados también, porque el debate es España o contra España, libertad o totalitarismo.
La impositiva es la última cruzada abierta entre Moncloa y Sol.
La excepción política de Lucía Méndez.
Un debate interesado que le viene bien a varios de los que participan en él. Ayuso sale reforzada. Esquerra combate con Madrid en la previa de las elecciones catalanas y el gobierno central obtiene lo que quería, sus presupuestos. Todos ganan a costa de polarizar, Lucía Méndez.
La negociación de los presupuestos generales del Estado del Gobierno con ERC ha proporcionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid una inesperada ocasión para reforzar su liderazgo como referente del PP y de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. De forma sorprendente, ERC ha renunciado a defender un sistema propio de financiación para Cataluña para mostrarse a favor de una armonización fiscal de todas las comunidades autónomas, alegando que la Comunidad de Madrid es una suerte de paraíso fiscal que perjudica a las autonomías del resto de las comunidades por su baja presión impositiva. Lo ocurrido ha sido hábilmente aprovechado por Isabel Díaz Ayuso, de la que la prensa internacional habla ya incluso como el gran descubrimiento de este año tan complicado. El Partido Popular ha decidido defender las singularidades de cada comunidad autónoma y el derecho a decidir sobre sus impuestos, en contra de un sistema general como el que defendía en años pasados. Lo que está claro es que más allá del fondo del asunto, que va a dar mucho que hablar, la presidenta de la Comunidad de Madrid no va a soltar fácilmente la bandera que le ha regalado ERC y de alguna medida también el Partido Socialista al permitir que el Partido Independentista se cuelgue esta medalla.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hoy, ya lo han oído por todas partes, es Black Friday, un viernes muy importante para las cuentas de los comercios de nuestra región. En el 120 de Telemadrid hemos tenido esta mañana al consejero de Economía. Manuel Jiménez ha pedido consumo responsable, que acudamos a los comercios locales y ha dado cifras de los contratos que se van a firmar estas Navidades, Eva Prat.
Manuel Jiménez, que visitaba una juguetería de la capital, recordaba que este sector, junto a otros como el de la perfumería, facturan en estos días el 60% de todo el año, mientras que en el caso del comercio textil la cifra está entre un 40 y un 50%. Por eso, para este Black Friday, el consejero de Economía pide que se consuma, pero con responsabilidad. Lo hacía en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
El consumo responsable implica no solo ser conscientes de que tenemos que comprar aquello que creamos, aquello que en realidad tengamos previsto y no hacer compras a lo loco, pero también Roberto, el propietario de la juguetería, nos decía, es que en tiempos de pandemia mucha gente ha mirado al comercio de barrio y se ha dado cuenta de que estábamos aquí.
También visitaba esa juguetería el vicepresidente regional Ignacio Aguado, que recordaba lo vital del consumo en estas fechas, sobre todo después de la pandemia. Se calcula que se podrían firmar 500.000 de contratos con una facturación que supone el 2% del PIB de Madrid.
Arranca la campaña de Navidad con este Black Friday, una campaña de Navidad que estimamos puede generar un movimiento, una facturación de 4.000 millones de euros, al menos eso fue lo que se facturó en la campaña pasada, la primera oportunidad para los comerciantes, en este caso concreto en el Black Friday, de salvar el año.
Se estima que un 60% de los madrileños van a gastarse lo mismo que otros años en productos como juguetes.
Internet es ya el foco donde se hacen la mayor parte de las compras de estos días de ofertas negras, pero los comercios de proximidad de nuestros barrios, pueblos, localidades también aprovechan este furor comprador. Vamos a conectar con nuestros corresponsales para saber qué medidas se han puesto en marcha, qué ofertas, cómo se vive este Black Friday, en definitiva, en toda la región. Ronda en Onda Madrid.
El Black Friday deja en el sureste de la región ofertas de lo más original. En Freaklands, en Aranjuez, el 10% llega a las compras más frikis.
Nuestros productos más exclusivos son las máquinas arcade retro. También tenemos muebles personalizados, representamos mandos de consolas antiguas. Y también a nivel personalizado tenemos figuras 3D, también hacemos caricaturas.
Aluminios, casas rurales, zapaterías, churrerías o maquinaria agrícola se dan cita en el vídeo promocional lanzado por el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja con motivo del Black Friday y también de las próximas fiestas de Navidad.
En Colmenar encuentras todo lo que necesitas.
Con el ánimo de fomentar el comercio de proximidad, el Ayuntamiento de Ciempozuelos ha unificado las ofertas de 27 comercios del municipio a través de sus redes sociales y de la cartelería colocada por todo el pueblo. Una iniciativa similar ha emprendido el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, que ha identificado con un distintivo a todos los comercios participantes en la campaña municipal.
En el sur de Madrid son diversas las ofertas del tejido local en este Viernes Negro, desde el 20% en todos los tratamientos de estética, 30% en moda o 20% de descuento también en objetos decorativos. En Valdemoro, negocios de todos los ámbitos se han sumado al llamamiento del consistorio para formar parte del mapa que han georreferenciado para que tanto los establecimientos como sus ofertas puedan ser localizados fácilmente. Escuchamos al alcalde Sergio Parra.
78 negocios de todos los ámbitos se han sumado. Es el sexto año consecutivo que el Ayuntamiento de Valdemoro pone en marcha esta iniciativa.
Parla ayuda al tejido local con la visualización de sus ofertas a través de las redes sociales. Concejal Gema García.
Atentos a las redes del CIE y atentas a la web del Ayuntamiento. Allí se podrá encontrar toda la información sobre todas estas ofertas.
Cine por 5 euros, productos al 50%, la cena de Navidad por adelantado, reservas de viajes para 2021 son algunas de las 150 ofertas que se pueden encontrar hoy en este municipio.
A Ciudad, compra en Coslada, aquí lo tienes todo, es el nombre de la campaña que puede tener premio para aquellos que decidan gastarse algo más de 10 euros. Recibirán unas participaciones que pueden hacerle ganar hasta 1.000 euros. En Alcalá de Henares también se busca que los complutenses consuman en su ciudad. El nombre de la campaña, Elige Alcalá. El objetivo, promover el comercio seguro de cercanía. Javier Rodríguez es el alcalde. Arganda del Rey también defiende su campaña Tus compras mejor en Arganda. Además, han puesto en marcha el concurso de escaparates 2020.
El suroeste está de oferta. Descuentos y promociones especiales se pueden ver en la mayoría de los escaparates de comercios y restaurantes. Algunos bajo el cartel de Black Friday. Susana Pérez Quisán es la alcaldesa de Pozuelo.
Que ayude a nuestro comercio.
Ese es el objetivo de esta campaña, en la que se han sumado casi 100 establecimientos. Comprar cerca de casa. Y quien lo haga en Boadilla estos días, María de Alvear es la concejal de Turismo y Comercio.
El vecino o visitante lo que hace es disponer de unas cartillas. Por cada 10 euros de gasto o de consumo en los locales, se le va a sellar esa cartillita en 5 casillas que hay. Cuando se cumplimenta completamente, lo metemos en una urna.
Premio, y para celebrarlo,
los restaurantes de Boadilla, bares y cafeterías incluidas, van a ofrecer ya sea un aperitivo, ya sea un plato de cuchara, ya sea un menú navideño en toda regla, de Nochebuena o de Nochevieja,
con producto de Madrid, de temporada, al mejor precio.
En el norte de Madrid, apoyo unánime a esta campaña comercial, pero con el objetivo especial de que beneficie al comercio minorista. En este sentido, municipios como Algete o Alcobendas han creado directorios virtuales que dan a conocer a sus tiendas de barrio para que los vecinos hagan sus compras con descuentos en estos comercios y no necesariamente en las grandes superficies. Otros como Colmenar han optado por conectar las campañas de este Viernes Negro con las de Navidad, con el sorteo de 130 pagas extras de 1.000 euros entre quienes hagan su compra estos días. Jorge García es el alcalde colmenareño.
Campaña de promoción comercial por la que comprando en cualquier comercio de Colmenar Viejo participas en el sorteo de 130 pagas de 1.000 euros que después podrás gastar también en el comercio local.
El objetivo es respaldar a los negocios tradicionales.
Generan economía, generan empleo, son lugares seguros y creo que ahora tenemos todos que apoyarnos.
Por cierto, en Alcobendas este Black Friday también se apoya a los hosteleros, para lo que se están repartiendo cheques de descuento de 5 euros entre los clientes que acuden a los bares tradicionales.
En el centro de Madrid ni la lluvia para aquellos que están yendo a la caza de chollos. Nuestro compañero Jesús Clemente anda por allí a la caza, pero de compradores. Jesús, buenas tardes. Los hay que se han pedido incluso el día libre para no perder comba.
Buenas tardes, David. Llegó el día que teníamos grabado a fuego miles de consumidores, calles comerciales con bastante trasiego pese a la lluvia, gracias a aquellos cuyos jefes entienden la importancia de la jornada. Toma nota, David.
Sí, me he cogido el día de trabajo para comprar, o sea que sí, soy de Black Friday.
¿Y ha encontrado cosas?
Sí, he encontrado cosas, sí. He encontrado zapatos con descuento, calcetines, sí, hay.
Cierto es que tenemos la opción online, aunque a veces no podemos elegir.
La mayoría de mis cosas las compro online, hoy vengo a acompañarla más que nada a ella, y de las cosas que he visto, no he visto demasiado descuento, pero bueno.
Prefiero tienda física porque siempre todo lo que sea mirar en directo lo que vas a comprar me parece mejor.
Día para que los comercios transformen los números rojos en negros, de ahí el nombre, descuentos ideales para los regalos navideños.
Pues acabo de comprarle a mi suegra un bolso y todavía me queda comprar una maquinilla de afeitar y me queda comprar también un vestido para mi hermana, o sea que el completo.
Por si llegaste tarde a por tu artículo tecnológico favorito, David, descuida, siempre te quedará el próximo Cyber Monday.
Hoy la cosa es más o menos llevadera, Jesús, pero en Navidad, los días gordos, las aglomeraciones históricamente han sido una constante en el centro. Ya saben, eso no va a poder ser esta Navidad y por ello Cibeles ha preparado un plan para evitar concentraciones masivas de gente en el entorno de la Puerta del Sol. Un plan que hoy os ha explicado la policía, Jesús.
Pues sí. Hoy mismo ha comenzado un dispositivo policial navideño que doblará la presencia de agentes en las calles. Así lo ha explicado el comisario Javier Fernández, que ha detallado también la principal novedad, la policía sanitaria.
Tanto de uniforme como de paisano, para prevenir determinadas conductas incívicas y controlar actividades habituales. Este año, la peculiaridad es que hemos añadido la función de policía sanitaria, es decir, velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención frente al COVID.
Comportamientos como llevar puesta la mascarilla, guardar la distancia social y también controlar aforos con restricciones peatonales en torno al kilómetro cero en Sol. Habrá cuatro niveles en función de los colores y las aglomeraciones, y el negro supondrá el corte de calles en base a la decisión visual de los agentes. Pero ¿qué hay de días clave como fin de año Reyes?
Luego habrá unos dispositivos especiales en fechas señaladas, concretamente la Nochevieja. Habitualmente tenemos un dispositivo con ocasión de las campanadas. El día previo a Reyes tenemos las cabalgatas. Pues este año, en función de la información, cuál puede ser el nivel de esos servicios, montaremos unos servicios complementarios sobre la base de este, que repito, es un servicio marco.
Habrá que esperar, pese a rumores y posibilidades como las uvas en una Puerta del Sol al 30% de su capacidad. Lo que es seguro es que este dispositivo marco se va a prolongar hasta el próximo 7 de enero.
Otro punto clásico para comprar e ir a la vez embutido con miles de personas en Navidad es la Plaza Mayor. Hoy allí ha abierto el tradicional mercadillo de Navidad. Los adornos navideños, los artículos de broma se venden este 2020 de forma diferente. Hay la mitad de puestos y una nueva distribución para evitar incumplir las nuevas normas de seguridad. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Ambiente navideño y pasado por agua en la Plaza Mayor. Ha abierto los puestos de este mercado tradicional con nuevas normas, como nos recuerda Miguel Ángel Fernández, es el presidente de la Asociación de Comerciantes.
Este año, al tener un control de aforo limitado, pues lo que se ha hecho ha sido concentrar un poquito las casetas. No somos 104, este año somos 56, Entonces, lo que se ha hecho es acercarnos en el centro de la plaza, junto alrededor del caballo, con todo el perímetro de seguridad controlado con la entrada y la salida por vigilantes de una empresa privada.
Reencuentros con los clientes de toda la vida nos detallan cuáles son las primeras figuras y los animales que ya se han vendido.
Esta mañana la primera venta que he hecho ha sido un churrero en movimiento. No solo en sí la figura, es el complemento tan detallado que lleva.
Pues mira, el animal que más se vende siempre es la gallina ponedora con sus huevecitos, que estaban preciosos. Luego tenemos los exóticos, que son reptiles. Además tenemos cocodrilos este año.
Madrileños que no han querido esperar más para comprar abetos, luces o adornos para el árbol.
Por supuesto, si encuentro alguna figura, porque cada año compramos un par de ellas. Pero bueno, como hoy es el primer día, hoy fundamentalmente las luces.
Hasta el 31 de diciembre, 54 puestos en el centro de la Plaza Mayor, aforo limitado a 232 personas. Hay un recorrido único que hay que seguir y nos recomiendan, como siempre, mantener la distancia de seguridad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y hoy de buena mañana nos enterábamos de que fracasan las negociaciones para la adquisición del Banco Sabadell por parte del BBVA. Habían arrancado hace un par de semanas y la operación estaba siendo alentada por el Banco Central Europeo. Habría creado el segundo mayor banco del país y el naufragio de la operación está sacudiendo a ambas entidades en bolsa. A esta hora la sacudida para el BBVA es hacia arriba, está subiendo en el entorno de un 2,8%, mientras el Sabadell lidera las caídas del selectivo. A esta hora baja en torno al 10%, una caída que había empezado ayer dando algunas pistas, Pablo López.
La noticia se conocía antes de la apertura del mercado. Si bien la caída del 5% registrada ayer por las acciones del Sabadell en la última media hora de cotización no presagiaba nada bueno. Mediante sendos comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ambas entidades descartaban la fusión. El BBVA no daba mayores explicaciones, pero el Sabadell apuntaba un motivo claro: el no acuerdo sobre la ecuación de canje de las acciones. Dicho de otra manera, la valoración que el BBVA ha hecho sobre los activos del Sabadell. A partir de ahora se abren muchas incógnitas, toda vez que el BBVA dispone de unos 8.000 millones de euros tras la venta de su negocio en Estados Unidos para invertir en el mercado español, mientras que el Sabadell puede buscar la fusión con otras entidades.
Otro amor incipiente que se rompe antes de consagrarse es el de Partido Popular y Ciudadanos, que hasta hace nada estaban explorando un pacto para ir juntos en las catalanas. Hoy Casado y Arrimadas han hablado del fin de la fórmula España Suma. Luis Mínguez.
un día después de anunciar que finalmente votarán en contra del proyecto de presupuestos generales del Estado, la líder de Ciudadanos ha reivindicado lo que su partido ha conseguido evitar en la negociación de los mismos, sobre todo en subidas de impuestos y en lo que ha calificado de locuras podemitas. Finalmente, lo logrado ha sido insuficiente para apoyar el proyecto de cuentas públicas, pero Arrimadas ha contrapuesto el papel de su partido al del Partido Popular, al que ha acusado de estar pensando cómo cargarse a Ciudadanos, frase literal, en lugar de trabajar por el país, crítica que Arrimadas ha extendido a Vox durante una entrevista en Telecinco.
Mientras otros se han tirado meses de vacaciones pagadas en la oposición, porque algunos se creen que estar en la oposición es que te paguen el sueldo pero no haces nada, solo esperar a que se arruine España para que luego te voten a ti, eso es el concepto que algunos tienen de la oposición.
Tal vez sin conocer el tenor de estas palabras de Arrimadas, Pablo Casado se mostraba esta mañana así de respetuoso, en cambio, con la postura finalmente adoptada por Ciudadanos.
Respeto la posición que ha tenido Ciudadanos también en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Y el único responsable de haber decidido a los socios radicales de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu ha sido Sánchez. No es Ciudadanos el que se ha equivocado tendiendo la mano.
Casado ha manifestado que respeta igualmente la decisión de Ciudadanos de presentarse en solitario a los próximos comicios catalanes, rechazando una coalición electoral sobre la que el PP, ha dicho Casado, no tenía aún una postura fijada.
El Supremo complica la situación de los líderes independentistas catalanes condenados por el procés. Los magistrados que deben decidir si se les aplica el tercer grado o semilibertad, de momento, Lupe Ortiz, dicen que no. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es la postura con la que han abordado los primeros recursos. Fuentes jurídicas confirman a Onda Madrid que en ellos se ha desestimado el tercer grado y ese puede ser el camino del resto. El Supremo se alinea con la Fiscalía, para quien concederlo sería prematuro. Fueron condenados por delitos muy graves, declarar la independencia de Cataluña al margen de la ley, y la mayoría apenas ha cumplido un cuarto de su condena por ello. Pesa también el hecho de que no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento. Con el tercer grado, Junqueras, los exconsejeros y los Jordis casi no estarían en la cárcel, solo irían a dormir algunos días. Como es algo que depende del alto tribunal, no es probable que eso ocurra. Las deliberaciones se retoman la próxima semana, cuando está previsto que el Supremo comunique su decisión.
Y en Estados Unidos, nuevos indicios de que Donald Trump parece más próximo a tirar la toalla y terminar asumiendo la victoria de Joe Biden. El todavía presidente asegura que antes quemará sus últimos cartuchos en los tribunales. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
Donald Trump dice que abandonará la Casa Blanca si en diciembre finalmente el colegio electoral declara ganador de las elecciones a su oponente Joe Biden. Ese es el proceso con el que se oficializan los resultados. El presidente mantiene una lucha en los tribunales para denunciar un fraude electoral que de momento no ha sido exitosa. Trump hizo estas declaraciones tras mantener una videollamada con tropas estadounidenses para agradecerle su labor en el Día de Acción de Gracias. Esta fiesta es la más popular en el país y el número de desplazamientos ha aumentado considerablemente en torno a la fecha. Los expertos sanitarios están en alerta por temor a un nuevo pico de la pandemia con motivo de los encuentros familiares, pese a que recomendaron evitarlos.
Noticias 14 horas.
Tenemos un viernes cargado de sucesos. Vamos a darles un repaso rápido en formato breve con Julio César Cobos. En Alcorcón, desalojo múltiple. 15 familias ocupas tendrán que abandonar sus viviendas.
Esas viviendas eran del Sareb y las habían ocupado desde hace años. Entre los afectados, enfermos y menores de edad. Algunos no tienen dónde ir ahora.
Ahí hay niños, ahí hay de todo. Ahí hay 20 familias con hijos, con de todo. Y no tienen dónde ir.
Otros vecinos, sin embargo, respiran aliviados porque el barrio era motivo de muchos conflictos, robos, inseguridad. Hoy se escuchaban estas denuncias.
Me amenazaron con pincharme, con matar a mi perra, a la perra de mi madre, a mi familia, cómo intentaban robar coches. Es que yo lo he visto.
Desarticulado un narcopiso en el distrito de Tetuán con 3 detenidos y 1 kilo de hachís intervenido.
3 miembros de una misma familia regentaban un narcopiso donde además les han incautado 100 gramos de marihuana, casi 1.000 euros y un machete de grandes dimensiones. La investigación arrancó en julio. La policía localizó este piso donde los detenidos suministraban hachís a consumidores de la zona.
La policía confirma que 2 de los detenidos en Torrejón agredieron a un menor y ya habían sido detenidos en julio.
Dos de los 7 detenidos ayer son de una banda latina. Ya estuvieron arrestados en julio por captar a menores y obligarles a cometer delitos. Todos los detenidos tienen entre 15 y 20 años. La última fechoría, una agresión con un machete, fue presenciada ayer por algunos testigos.
Ha sido muy rápido, los chavales corriendo y eso, el chaval, varios cortes en el brazo, las piernas. De un machete, como dice, bastante grande y de peligroso, al fin y al cabo.
El hombre tiroteado ayer en una vivienda de Villaverde ha sido detenido.
La policía investiga un posible ajuste de cuentas por un asunto de tráfico de drogas. Esta persona de 45 años recibió 3 disparos en brazo, piernas y abdomen. Esta mañana seguía grave en el Hospital Clínico San Carlos. Aún se busca a los agresores.
Recordarán que les contamos que Morata de Tajuña tenía muchos problemas con la conexión a internet. Poco a poco se van solucionando las incidencias y hay algún avispado que ha querido aprovecharse. Un estafador se ha personado en las casas de varios vecinos haciéndose pasar por un instalador telefónico y les ha querido cobrar barbaridades por un cable, Chechu Balbuena.
Así es, David. Hasta 3 vecinos de Morata de Tajuña advirtieron al ayuntamiento de este intento de estafa relacionado con la instalación de fibra óptica en el municipio. Juan Serrano es concejala del ayuntamiento de Morata.
Les habían ofrecido instalarles la fibra y que a cambio les pedían 25 euros por el cable y 100 por la mano de obra de la instalación.
Aprovechando que hay una compañía que lleva meses trabajando en la instalación de la fibra en el municipio, que arrastra problemas de conexión a internet desde hace años, el presunto instalador oficial intentaba engañar a sus víctimas diciendo que iban de parte del ayuntamiento, incluso de parte de la propia concejala, que aclara.
El ayuntamiento no está instalando la fibra, es totalmente ajeno al ayuntamiento.
Así las cosas, desde el ayuntamiento advierten a los vecinos de este presunto estafador.
La persona es latina, una persona con una tez tostada, de una estatura de 1,72 más o menos.
Las compañías autorizadas no cobran nada por la instalación y cualquier pago que se pudiera derivar del servicio queda registrado en la factura y nunca se paga en efectivo. Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil.
El alcalde de Rivas Vaciamadrid quiere implicación de las administraciones para acabar con los cortes de luz en la Cañada. Pedro del Cura denuncia que hasta vecinos de fuera del sector 5 están sufriendo bajadas de plomos por culpa de la actividad de las plantaciones de marihuana. Por ello, ha pedido una reunión urgente con el comisionado de la Cañada, Esther Bernabé.
Una reunión que está ya fijada para el próximo martes. Es un tema que preocupa al alcalde porque, como decías, afecta también a los barrios limítrofes con la Cañada. Escuchamos a Pedro del Cura.
Hemos tenido a los vecinos de Rafael Alberti sin luz, los vecinos de Coibar, por enganches ilegales que hemos tenido que cortar de los chalets.
El primer edil ve 2 causas. La primera...
El efecto llamada está suponiendo que hay gente que de manera absolutamente irresponsable y utilizando de manera torticera un derecho que tienen, porque estaban en el censo de 2011, ellos tienen derecho a la vivienda, están reparcelando las fincas o están vendiendo la azotea, la planta de arriba, por lo tanto está viniendo más gente a vivir cogiendo el mismo enganche, por lo tanto se amplía el consumo.
Y otra gran causa.
Se ha detectado también que las grandes plantaciones de marihuana están desapareciendo y están contratando o alquilando pequeñas habitaciones y se están planteando en habitaciones dentro de algunas viviendas.
Desde el comisionado han confirmado a Onda Madrid que esperan que Fiscalía tome cartas en este asunto y junto a Delegación de Gobierno desmantelen estos centros de droga porque es un problema de seguridad ciudadana.
Alcorcón va a buscar puntos negros lumínicos. El ayuntamiento ha contratado un servicio de auditoría energética para analizar todo el alumbrado público y localizar los lugares oscuros de la ciudad donde las bombillas brillan, pero lo hacen por su ausencia, María Martínez de Mora.
Buenas tardes, David. Campodón es una de esas zonas. Falta luz, hay pocas luminarias y las que están son antiguas. Una situación que se repite en más lugares de Alcorcón. El ayuntamiento es consciente, por eso ha contratado este servicio de auditoría para localizar los puntos oscuros de la ciudad. Natalia Andrés es la alcaldesa.
Que necesitamos que desde el punto de vista técnico nos hagan una valoración clara de cuál es la realidad y cuál es la situación y a qué podemos aspirar.
Hay que tener en cuenta la contaminación acústica y también el gran número de árboles que hay en Alcorcón.
El gran número de arbolado que hay en la ciudad, que está muy bien, pero por otro lado también impide que las luminarias den la luz que precisa y por tanto lo mismo lo que hay que hacer es modificar el tipo de luminarias, poner báculos para que no afecte el arbolado.
Es una de las opciones, habrá que esperar a ver qué dice la auditoría.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua.
canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichtingkuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles.
Lavadora Bosch de 8 kilos, 1.400 revoluciones y clasificación A triple plus, antes 569 euros, ahora 399.
O robot aspiradora y robot Roomba i7, antes 699 euros, ahora 499. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés e Hipercor.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Por fin es viernes, vamos, es viernes, hay mucho plan cultural. Página cultural, Isabel García Regadera.
Abrimos Página de Cine, como cada viernes, con Víctor Matellano, que todavía está viviendo la resaca de las presentaciones de su última película, Vampus Horror Tales.
Ya hemos estrenado en el Festival de Zaragoza y hemos tenido nuestro primer evento en Madrid. Estrenar en tiempos de pandemia es un triunfo y he comprobado lo feliz que es ver las salas de cine llenas de público y lo seguras que son, tanto para los nuevos estrenos como para volver a ver los clásicos.
Este es sin duda un buen momento, sí, para reivindicar clásicos en pantalla grande.
Por ejemplo, Los Imprescindibles de los Verdi harán en las próximas semanas ciclos de Federico Fellini y Eric Rohmer, de los que hablaremos otros días, pero también hoy viernes podemos ver en Filmoteca Española, dentro del Festival Márgenes, que cumple 10 años, un hipnótico clásico español muy moderno a la vez, Arrebato, de Iván Zulueta.
Terminasteis el rodaje ayer, has conducido toda la noche, llevas todo el día metiendo la pezuña. Debes esta otra toma y a dormir.
Que no quiero otra toma. No quiero más que lo que hemos visto con el fundido marcado donde te he dicho.
Estrenada en 1980, calificada por muchos de obra maestra, narra la historia de un director de películas de serie B que está en plena crisis creativa y personal tras una ruptura sentimental y el reencuentro con un inquietante conocido, adicto a filmar en Super 8 y obsesionado con descubrir la esencia del cine. Película vampírica cargada de malditismo y de marginalidad. Eusebio Poncela, Cecilia Roth y Bill Murray conforman un reparto en el que el propio Pedro Almodóvar dobla a Elena Fernán Gómez poniendo voz de falsete. Una experiencia verla en pantalla grande, como también es revisar mañana sábado, también en Filmoteca, en el Festival Márgenes, Ópera Prima de Fernando Trueba.
Yo soy un padre de familia, una persona responsable. Pensar en la muerte, pensar en la muerte. ¿Cómo voy a poder yo hacer eso, hombre? No me digas tontería.
Bueno, di lo que te dé la gana, pero acuérdate, concéntrate. Piensa en la muerte.
Como punto de partida, que parece una broma, Trueba eligió como tema para su ópera prima el argumento de un hombre joven que se lía con su prima que vive en ópera. Película también de 1980, protagonizada por Óscar Ladoire y Paula Molina, que aportó frescura a la comedia española de aquel momento. Ambos títulos son interesantes para aquellos que las vieron o vimos en alguna ocasión en pantalla grande, como para las nuevas generaciones. Como interesante es el programa doble de Sala B en Filmoteca de esta tarde, con esas dos películas españolas ochenteras y pop como son Yo amo la danza y Pulsaciones, esta última considerada un cruce trash entre Flashdance y Rocky.
Pues ahí queda hecha la recomendación de Víctor Matellano, clásicos modernos españoles, atrevidos y en pantalla grande.
También tenemos muchas novedades de los estrenos de cine que nos acerca Manolo Calderón.
Comenzamos por lo más actual. No han tardado en proyectar en pantalla grande Maradona, un documental de Asif Kapadia.
Cuando vos entras a la cancha, se va la vida. Se va todo.
Los papeles de Asper está basada en la novela de Henry James, en la que un editor en la Venecia del siglo XIX, obsesionado con el poeta Jeffrey Asper, viaja a Estados Unidos para conseguir las cartas que este envió a su amante, dirigida por el francés Julien Landé.
¿Qué papeles valiosos podrían tener ellas?
Tal vez le traigan recuerdos dolorosos.
No creo que sean dolorosos.
Y Érase una vez es una película que retoma los cuentos de Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas. Aquí ambos son hermanos antes de comenzar sus aventuras. La dirige Brenda Chapman.
No tenemos por qué hacernos mayores. Nunca jamás. Peter, ya verás.
Y cerramos con otro documental español, 2020, de Hernán Zin, sobre el COVID-19.
Llevamos unos 56 minutos contándoles noticias y lo vamos a resumir todo en unos cuatro con la ayuda de Marta Zúñiga. Comenzamos con las zonas básicas de salud que levantan el lunes las restricciones a la movilidad.
Son Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira y Numancia en Vallecas, además Pavones y Vandel en Moratalaz, Infanta Mercedes en Tetuán, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Colmenar Viejo Norte, Morata de Tajuña y Villarejo de Salvanés. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública.
En todos ellos la reducción de la transmisión, como digo, es muy superior al 50% de los casos de la incidencia.
Por contra, se adoptarán limitaciones a la movilidad en la zona básica de salud de Barcelona, que está en Móstoles.
La Comunidad de Madrid envía al Ministerio su plan para hacer test de antígenos en farmacias.
El consejero Enrique Ruiz Escudero espera que el Ministerio de Illa dé su aprobación y que lo haga a la mayor brevedad posible para empezar cuanto antes.
Las farmacias ofrecen una gran disponibilidad horaria, garantizan la cercanía geográfica y ofrecen confianza a los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales.
Madrid también trabaja en la validación de un autotest de COVID-19. El ministro Illa ha asegurado que va a estudiar con imparcialidad y diligencia el plan para los tests en las farmacias.
Precisamente, el ministro de Sanidad ha presentado su plan de vacunación contra el coronavirus.
En la primera etapa, de enero a marzo, se da prioridad a residentes y personal sanitario y socio sanitario de residencias de mayores y con discapacidad, también a personal sanitario de primera línea, a otro personal sanitario y socio sanitario. Y grandes dependientes serán vacunas seguras, apunta Illa.
Si una vacuna no recibe o no tiene garantías suficientes de seguridad y eficacia, no va a recibir autorización para ser administrada en la Unión Europea.
Anuncio en Moncloa, después se trasladaba junto al presidente Pedro Sánchez al Hospital de la Paz.
Y con moderada prudencia podemos advertir que con la llegada de la vacuna vislumbramos el principio del fin de la misma.
El alcalde José Luis Martínez Almeida no había sido invitado al acto de la paz, pero estaba.
Efectivamente, no tuvimos ninguna constancia formal, pero para nosotros era importante que, ya que el presidente del gobierno por primera vez durante toda esta pandemia ha pisado las calles de Madrid, este Hospital de la Paz, acompañarle.
Isabel Díaz Ayuso rechaza la armonización fiscal.
Y defiende, hoy lo ha hecho desde Barcelona, que Madrid es un paraíso, pero de libertad. Insiste en que si hay armonización sea para bajar impuestos en todas las comunidades.
Y si se hiciera ahora mismo esa armonización fiscal, como pretende Rufián el economista, ahora mismo los hogares madrileños pagarían 2.000 euros de impuestos más al año, si fuera por él.
También les hemos contado en este informativo que se ha iniciado el operativo especial de Navidad, ha abierto el mercadillo de la Plaza Mayor y la gente anda como loca por las calles comprando en el Black Friday. Nosotros también vamos a hacer la maleta corriendo y a ir adelantando alguno de los regalos de Navidad. Se quedan ustedes ahora con Madrid Trabaja. Luego podrán escuchar por la tarde el Enfoque y Madrid Directo. Nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos y tengan cuidado este fin de semana. Pórtense bien.